Biblia, por favor, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 11. Y como yo ya tengo la lectura elegante, ¿cuántos conocen la lectura elegante? ¿Sí? Algunos de nosotros, ¿verdad? Tenemos que alejar un poquito, entonces. Es que leemos con elegancia. Versículo 11 y nos vamos a pasar al capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Lo tiene con usted? ¿Ya abrió su iPad? ¿Ya encendió su celular? No se me vaya a distraer con el Facebook, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 al 4:2. Sígame con la lectura. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que, como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Oremos. Queremos que seas tú quien nos hable. Desechamos todo pensamiento humano y te pedimos con todo nuestro corazón que sea tu espíritu y el entendimiento a través de él quien nos llene en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, y que comprendamos la altura, la anchura de tu amor a través de tu palabra, y nos vivifique en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hemos estado en la serie La Iglesia, una comunidad de pacto, y la semana pasada la pastora nos inició con la definición de pacto, con ejemplos de pactos de Dios en el Antiguo Testamento, con Noé, Moisés, David. Nos habló acerca de la promesa de un nuevo pacto, leyéndonos Jeremías 31, el contraste entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, y el cumplimiento de ese nuevo pacto. Eso es lo que vimos la semana anterior en el inicio de esta nueva serie. Y vamos a avanzar en esta mañana con el tema avanzando y sosteniendo una comunidad de pacto. Y hoy en la mañana, cuando yo me alistaba para venir a la casa del Señor, estaba con esa emoción como cuando los niños van a recibir un regalo y el padre se lo anticipa levantando la expectativa. Y decía, sí, qué bien es ir a la casa del Señor. Y hace unas semanas atrás nos quedamos encerrados en la casa. No pudimos salir. Tuvimos un inconveniente con el portón, un portón muy pesado, difícil de abrir. Y nos quedamos encerrados y estábamos tan frustrados de no poder salir. Pero la frustración la vimos y la sufrimos en base a no estar en nuestra comunidad. Yo no sé cuál es su expectativa y qué es lo que usted siente cuando se encamina a la casa del Señor. Espero no sea el, bueno, tenemos que ir. Ni modo. O les voy a contar una expresión que a mi esposa no le gusta que yo se la diga. Cuando ella me dice, por ejemplo, ¿me ayudas con a poner el café? Y entonces, como ya ella dio la orden, esa me ayudas no es de, ¿será que quieres, papito? ¿Cierto, esposas? ¿Verdad que sí? Eso de me ayudas es... Ahora, en este instante. Entonces yo para medio calmar un poquitito, ¿verdad, Medardo? No, para nada. Para calmar un poquitito ese sentimiento de la orden, yo vengo y le digo, ¿y qué otra? Y se me queda viendo siempre. Yo sé ya después, no es una broma, mi amor. Ojalá que usted no diga esa expresión cuando dice, ¿qué día es hoy? Ah, es domingo. Ay, ¿qué otra? Vamos a la iglesia. Sino que sea con esa emoción que nos embarga nuestro corazón y nuestra mente, decir, estaremos en la casa de Dios y nos gozaremos en Él y aprenderemos y nos acercaremos una semana más a la imagen que Él quiere de cada uno de nosotros. Hermanos, y es que de verdad, si nos alejamos un poquito, si nos enfriamos un poquito, qué difícil es volver de nuevo. Y qué difícil es sentirnos estar en ese pacto que Dios ya manifestó a través de Jesucristo. La pastora nos compartió una definición de pacto. Yo les traigo ahora esta definición venida del diccionario bíblico Holzman. Tratado, alianza o acuerdo entre dos partes de igual o desigual autoridad. Pactos de Dios con individuos y con la nación de Israel que hayan cumplimiento final en el nuevo pacto, es decir, en Cristo Jesús. Veamos entonces de qué estamos hablando cuando decimos una comunidad de pacto. Bueno, les tengo la imagen de la Biblia. Una Biblia como la que en el siglo pasado solíamos usarla más. Hoy tengo las dos. Y ahora usted, al haber leído mi Biblia impresa, usted me entiende el por qué yo uso más esta Biblia digital. Y es que aquí yo puedo ampliar la letra. Entonces parece como que nada está pasando conmigo, ¿cierto? La Biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el... Ok, en el Antiguo Testamento, ayúdenme por favor, ayúdenme. Quiero que todos participemos y digamos los libros de la Biblia. ¿Se anima conmigo? ¿Se anima? Yo voy a ver la boca. No voy a intimidar acercándome a usted, no se preocupe. Ahora, tampoco se preocupe si ya usted en algún momento ya me deja solo. ¿De acuerdo? Empecemos todos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Pastores, tenemos una iglesia maravillosa. Como dos o tres nos dejaron en el camino. Y el Nuevo Testamento, entonces, digámoslo todos juntos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda de Pedro, de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Ahí nos confundimos un poquitito, pero desen un aplauso, lo están haciendo muy bien. Así usted, cuando agarra su Biblia y le dicen, por favor, abra en el libro de Ezequías. Y entonces usted agarra su Biblia y empieza desde Génesis, ¿verdad? O que le digan a usted, por favor, busque Judas. E igualmente empieza desde Génesis. Ahora, ¿qué significa Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Bueno, estamos hablando del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. La narrativa entonces de Dios en la historia de la humanidad, al preservarnos en su voluntad y al manifestar a su Hijo Jesucristo aún en el Antiguo Pacto, y diciendo, es necesario que con mi pueblo yo establezca un pacto. Y si usted recuerda en el slide anterior, el pacto se hacía en autoridad igual o desigual. Y en este sentido, cuando observamos un pacto de Dios con el hombre, estamos observando un pacto de autoridad desigual, porque Él es la máxima autoridad en toda la historia de la humanidad y en toda la historia del universo. Y a Él debemos que entonces en su misericordia y en su favor para con el hombre, estableciendo un pacto sin que nadie se lo pidiera. Sin que nadie se lo pidiera. Y es importante que todos nosotros conozcamos entonces ambos pactos y nos encontremos como iglesia, nos encontremos en ese pacto y encontremos el sentido y esa emoción de poder reunirnos y congregarnos y juntos crecer en ese conocimiento del pacto. Esta semana en el Facebook leía yo a una persona que hacía un comentario acerca de una situación muy atroz que había sucedido en Guatemala. Y alguien le comenta a esta persona y le dice, sí, es cierto, necesitamos de Dios, porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo quise ir a comentarle ahí en el Facebook y yo le iba a decir, disculpe, ¿y dónde está eso en la Biblia? Necesitamos conocer lo que el Señor. Al que madruga, Dios lo ayuda. San Jorge 20:13. De hecho, no podría ponerle eso porque les voy a contar un secreto. Todos los días madrugo, pero no me gusta. En serio, no me gusta. Es que en la mañana, tan calientitas que están las chamarras, que uno no se quiere levantar. Ahora, es cierto, Dios nos puede ayudar cuando nos anticipamos al alba, y eso sí lo dice la palabra del Señor. Me anticipé al alba. Y entonces cuando estamos delante del Señor, encontramos sentido en Él, en ese pacto maravilloso que Él nos ha manifestado. ¿Qué significa entonces en el nuevo pacto? Jesús, el perfecto sumo sacerdote, que proporciona un pacto nuevo, mejor y superior. Y yo necesito a dos personas que me busquen rápidamente Hebreos 7:22 y Hebreos 8:6 y que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, nos lean esos versículos. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién me ayuda? Amén. Jesús hecho creador de un mejor pacto. ¿Y qué dice Hebreos 8:6? ¿Alguien de este lado?
Pero ahora tenemos tanto mejor ministerio, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
un mejor pacto establecido en mejores promesas. Y es que el primer pacto no era suficiente para poder alcanzar lo que ahora nosotros hemos sido alcanzados. ¿Y qué es lo que significa entonces en el caso de nosotros que estamos en el después de la del Nuevo Testamento? No estamos en la ley, estamos en la gracia. En el antiguo pacto éramos llamados su pueblo. Eso es lo que éramos llamados en el antiguo pacto, es decir, en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Pacto, es decir, con Jesucristo, ya no somos llamados su pueblo, somos llamados su cuerpo. Y esa es la diferencia que nos hace, nos invita a que cada uno de nosotros vayamos a un mejor y mayor entendimiento de ese mayor y mejor pacto, para poder estar en esa sintonía de lo que Dios quiso al establecer ese nuevo pacto. Porque Dios en su soberanía pudo haber establecido la permanencia del antiguo pacto como una regla, como una ley, para que todos lo cumpliéramos a través de toda la historia. Y aquí nos encontraríamos nosotros presentándonos ante un sacerdote, no un sumo sacerdote. Aquí nos encontraríamos nosotros trayendo a nuestro sacrificio, el cual debía de partirse a la mitad, derramarse sangre, y que ese derramamiento de la sangre fuera quien nos expiara nuestros pecados. Sin embargo, fue necesario que aquel Cordero de Dios, Jesucristo, quien se hizo hombre, fuera a la cruz y por una sola vez, una sola y suficiente vez, nos pudiera presentar en sí mismo como un sacrificio, pagando aquel precio que nosotros debíamos de haber pagado. Es por eso que el Padre le honra y le da la preeminencia, y entonces lo establece como cabeza, en el cual nosotros somos su cuerpo. Hace muchos años, estando en la escuela, yo aprendí acerca de cómo ayudarme en la higiene de mis oídos. Y la persona, el maestro, no sabía que estaba haciendo integración bíblica en ese momento, pero ella nos decía: a ver, ustedes no usan el dedo gordo para limpiarse sus oídos, ¿cierto? Y yo me puse a pensar, ¿cómo realmente yo lo hago? Y entonces, pues me di cuenta que lo hacía con el índice. ¿Cuántos generalmente lo hacen así? Pero viene la maestra y dice: no lo hagan con el índice, háganlo con el meñique, que es más delgadito, más chiquitito, cabe más. Y pueden, es cierto. Y yo no vi a mis dedos pelearse por ser los que fueran adentro del oído. No escuché una conversación entre mis dedos. No, yo siempre lo he hecho, así que yo lo tengo que hacer. Dice la palabra del Señor que como su cuerpo nosotros entonces estamos formados de tal manera en la que nosotros nos complementamos los unos a los otros siguiendo las directrices de la cabeza, que es Cristo Jesús. Ahora, la iglesia, le hemos denominado a la iglesia al templo, a las cuatro paredes, a las aulas de escuela dominical. Y gramaticalmente eso podría estar bien. Bíblicamente eso podría tener un error, porque nosotros somos la iglesia. La gente es la iglesia. Aquellos que han sido redimidos por Dios a través de Jesucristo somos los que venimos a formar parte de la iglesia. Pero yo les pongo acá la figura de un templo para colorear, y lo vamos a colorear exactamente con lo que la Biblia dice acerca de nosotros, de quiénes somos. Dice que nosotros somos guerreros contra Satanás, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados, contra legiones de maldad. Y Dios nos ha formado, nos ha conformado como su cuerpo, en esa comunidad de pacto, en donde Él es la cabeza, para que nosotros nos desarrollemos de tal manera que podamos vencer al enemigo. Y usted recordará que cuando Satanás viene por primera vez a la tierra y se acerca en forma de serpiente a la mujer, y la tienta y le dice, espérate un momentito, eso de que Dios les haya dicho que ustedes van a morir al tomar del fruto de ese árbol, no, para nada es así. Lo que significa eso es simplemente que Dios sabe que van a llegar a ser iguales a Él. Toma del fruto y te vas a dar cuenta que no va a pasar nada. Se constituye en nuestro enemigo porque Satanás es el enemigo de Dios y atentó contra su máxima creación, nosotros los hombres. Y desde ese momento y hasta la fecha y hasta que él sea encarcelado y eternamente confinado al infierno, nosotros somos los guerreros de Dios para contrarrestar las artimañas del enemigo. Algunas veces nosotros no somos esos guerreros de Satanás por cuanto nos constituimos algunas veces en instrumentos del mismo para romper la división del cuerpo. Porque aun cuando no permitimos que el poder de Dios obre sobre nosotros y hacemos uso de las diferentes situaciones o circunstancias que la misma iglesia, y cuando hablo de iglesia no lo estoy mencionando al templo, sino lo estoy mencionando exactamente al cuerpo de Cristo. Pero sigamos. Dice que somos hijos de luz como cuerpo, como su cuerpo, Efesios capítulo 5, versículos 7 al 9. ¿Qué más? Nos dice que también somos nuevas personas. Nos dice que la nueva criatura o creación de Dios, eso es lo que nosotros somos, como su cuerpo, como su templo, el templo del Espíritu de Dios, la iglesia como la esposa de Cristo, en el cual cuando Él así lo determine, el Padre lo determine y sea el punto cero en donde usted y yo nos vamos a gozar por la eternidad con Él. ¿Se podría imaginar si esos momentos maravillosos en los que estamos en la presencia del Señor, cuando los hermanos nos guían en adoración al Señor y que, tal y como lo dijera Danilo Montero, este artista cantante cristiano, que en la inspiración del Señor toma, pareciera ser también nuestro mismo deseo, y en donde dice, hay momentos que no deberían de terminar, hay segundos que deberían de ser una eternidad? ¿Cuántos de ustedes han experimentado ese momento de decir, no me quiero mover de aquí, quiero permanecer en la misma presencia del Señor porque siento como el Señor me está arropando, me está abrazando y esos problemas que yo tenía ya no los siento más, ya no los tengo más y ahí me están esperando, pero siento que ya hay algo que me está empoderando, que me está dando la fuerza para seguir adelante? Hay momentos que no deberían de terminar y va a llegar el momento en el que ese momento en donde queremos disfrutar de eternidad con el amado, con nuestro Padre, con nuestra cabeza, va a ser una realidad para usted y para mí. Y entre tanto estamos aquí juntos, lo que eso significa es que nos debemos de acostumbrar más y más a obrar, a actuar exactamente como esa esposa amada y deseada por el esposo. La iglesia como una comunidad de fe a cuyos miembros se describe santos, fieles, testigos o casa de Dios. Y si usted está tomando nota, yo por cuestión de tiempo no estoy llegando a estos versículos, pero por favor tome nota y haga de estos versículos de nuevo como un devocional en su familia, en donde usted reúne a otra parte del cuerpo de Cristo, solo que más pequeña. No sé si a usted le es difícil tener devocionales en su casa con su familia. ¿Le es difícil? Bienvenido al club. Sí, es difícil. Porque Satanás atenta contra la unidad de ese cuerpo, empezando en la familia. Esta semana hablaba yo con alguien y me decía, en verdad, ya no sé cómo seguir. En verdad ya no sé si ella, mi esposa, quiere realmente que sigamos juntos. Yo, las evidencias que me da es que cada quien debemos de tomar nuestro camino por nuestro lado. Y yo le recordaba a este hermano y le decía, recuérdate que Satanás está atentando principalmente por la unidad familiar. Porque cuando atenta contra la unidad familiar, atenta con el cuerpo de Cristo. atenta con todo su cuerpo y nos afectamos todos de la misma manera como se afecta nuestra cabeza cuando tenemos dolor de estómago. Un gran dolor de estómago y la cabeza es la que más se afecta. Tenemos un dolor de espalda y todo nuestro cuerpo está mal. Tenemos una pequeña congestión y ya nos sentimos que nos estamos muriendo y todo el cuerpo se está resistiendo. Hermanos, cuando vemos a un... ¿Por qué esos mensajitos de orar por la familia, orar por el hermano, está entrando a cirugía, está entrando a esta situación? ¿Por qué nos debemos de interesar como comunidad de pacto lo que le está pasando al otro hermano? Y es precisamente porque todos somos el cuerpo de Cristo y nos debemos de sentir y condoler cuando uno de nosotros está pasando por alguna crisis. Porque cuando uno pasa, es como que si todos nosotros estuviéramos pasando por lo mismo. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ay, hermanos, si nosotros tan siquiera pudiéramos cumplir una sola parte de este versículo como un inicio de acostumbrarnos a vivir como el cuerpo de Cristo. Y dice, se los voy a mencionar, versículo 13, de modo que se toleren unos a otros. Si tan solo pudiéramos aplicar en nuestra vida, pero escúchenme, solo lo digo como un testimonio de lo que nosotros, la familia Rivas Montúfar, está aprendiendo a vivir en la comunidad cristiana. No digo esta, en la comunidad cristiana, de lo que todos somos parte de ese cuerpo de Cristo. Y es que estamos aprendiendo a tolerarnos unos a otros, porque somos tan diferentes. Mi esposa es una mujer maravillosa, preciosa, pero tiene sus momentos. No sé la suya, hermano. Pero mi esposa sí. Y si yo le permitiera a mi esposa, no lo voy a hacer porque no me conviene, ¿qué iba a pasar aquí y contar acerca de... No, pero es que el pastor Rivas ha de ser una maravilla. Amén, hermano, lo soy. Pero mi esposa le diría, pero tiene sus momentos. Y hemos tenido que aprender a tolerarnos en el que hasta nuestros hijos han aprendido a entendernos nuestras claves. Y es que, mire, aprendemos a tolerarnos empezando en nuestro núcleo familiar, que no se nos debe de olvidar, esposo y esposa. Pero también son hermanos en Cristo, son también cuerpos del cuerpo de Cristo y debemos de aplicar específicamente lo que Dios dice que apliquemos como cuerpo de Cristo en nuestra vida. Nos debemos de aprender a tolerar incluso hasta en la forma en que nos preguntamos. Yo no puedo ir con mi esposa, ver su semblante y después de 21 años de casados no conocerla. Y solo en el semblante que está denotando un poco de molestia, y que yo vaya y le pregunte, ¿y estás enojada? Seguro que la enojo más, ¿sí o no? Y es que entre nosotros hasta nos hacemos ese tipo de bromas así, por aquellas preguntas que no se deben de preguntar. Voy al refrigerador, saco una botella de agua, me sirvo en un vaso y que ella me pregunte, ¿y tenés sed? No, yo solo quería servirme el agua, porque qué bonito es el sonido del agua en el vaso. Cierto, la tolerancia tiene que ver en conocernos y esa comunidad de pacto en acción, mis hermanos, es cuando nosotros dice por encima de todo, por sobre todas las cosas. Pero hermanos, les voy a decir un secreto aquí en este versículo. Si no nos podemos tolerar unos a otros, La forma en que cada uno de nosotros somos en el cuerpo de Cristo, jamás vamos a poder poner encima ese amor que es el vínculo perfecto. Porque no se puede amar a quien no se tolera. Porque no se puede amar cuando yo no entro a esa relación como santo y amado, revestido de afecto entrañable, de bondad, de humildad. Cuando entro con orgullo, cuando entro exigiendo derechos como parte de esa comunidad de Cristo, lo que hago es hacer toda la antítesis de este versículo. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Ay, hermanos, si tan solo eso pudiéramos nosotros aplicar en nuestra vida. Que gobierne en nosotros la paz de Cristo, a la cual fueron llamados a un solo cuerpo. A un solo cuerpo. Que habite en usted la palabra de Cristo en toda su riqueza. Instruyanse y aconséjense. ¿Qué haría usted? ¿Cómo lo haría usted? No, mi secreto no se lo voy a dar. No, yo el secreto de mi éxito no lo voy a compartir. Aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. Es decir, que cuando usted se reúne acá o se deja de reunir, cuando usted asiste a un grupo de vida, levántenme la mano los que están asistiendo a un grupo de vida. ¿Cuántos están dejando amar en un grupo de vida? Déjenme la mano arriba, por favor. Ahora voltee a ver los que tienen su mano levantada. No la baje todavía, por favor. Voltee a ver e identifique a una familia que puede llegar a ser amada en su grupo de vida y diga, la invito. Baje su mano. ¿Ya la identificó? Hermanos, somos tan obligados a amar. Escúcheme bien lo que voy a decir en este momento porque es muy importante. Somos tan obligados a amar en el cuerpo de Cristo como también somos tan obligados a dejarnos amar. Yo le invito en esta mañana a que usted se proponga y disponga en su corazón a botar todo prejuicio. Ay, es que se tardan mucho. Es que llegan tarde. Es que todo es todo menos aprender de la Biblia. Fíjese que, gracias pastora por recordarme. Somos tan obligados a amarnos los unos a los otros, pero ese amarnos significa yo amo Osvaldo y tu obligación es amarme, así como soy, hermano. No nos llamamos para juntarnos al cafecito que dijimos. Somos obligados a amar y a dejarnos amar. Y amar, todos queremos amar. Dejarnos amar es lo que cuesta, es lo difícil. Voy a avanzar aquí. Entonces su cuerpo, Cristo la cabeza, la iglesia, el cuerpo de Cristo, en esa comunidad del nuevo pacto. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando usted habla de un hermano, no usted, miembro de otra congregación lo hace. Nosotros en la comunidad cristiana latina no lo hacemos. Cuando hablamos de otra persona, no edificamos el cuerpo de Cristo. Cuando no oramos por esa persona que está en crisis, no edificamos el cuerpo de Cristo. Cuando usted no brinda aquellas capacidades que Dios le ha dado en cualquiera de los ministerios aquí mencionados, si usted no está dispuesto a hacerlo, lo que está haciendo es evitando la edificación del cuerpo de Cristo, exactamente tal y como se edifica un edificio. Arquitectos e ingenieros saben que debemos de poner el fundamento es Cristo, y ese fundamento ustedes ya lo, y yo ya lo tenemos. Ahora nosotros debemos de avanzar entonces a amarnos los unos a los otros, edificándonos a fin de capacitar al pueblo de Dios. Somos su cuerpo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así que, dígame, ¿cómo está con su estatura? ¿Cómo estamos en el nivel que debemos de crecer? ¿A qué edad tenemos? ¿Qué edad tendríamos en el cuidado mutuo que nos tenemos como comunidad? ¿Qué edad tendríamos? Vamos a cumplir 5 años. 5 benditos años. No vaya a faltar el próximo domingo, porque si no se va a perder una gran celebración en donde juntos como cuerpo vamos a bendecir al Señor. 5 años. ¿Estamos promoviendo el crecimiento o somos de esa célula del cuerpo de Cristo que produce enanismo? La hay en el cuerpo de Cristo. Las hay aquellos que, mejor no, mejor esperémonos, mejor no lo hagamos. Ay, a una cena de matrimonios de vaquero, ¿a quién se le ocurre? Mire, esta comunidad no le tiene que envidiar a ninguna otra congregación en creatividad. Amén. Porque yo ya estoy en problema, ya tengo la camisa cuadriculada, ya tengo mis jeans y me arrepiento de haber regalado mis botas porque las tenía. Solo que el Juanete ya me estaba molestando. Y yo no me conformé solo con ir conmigo mismo. Yo estoy invitando a una pareja de la escuela. Y le estoy diciendo que yo sé que necesitan. Si usted conoce de alguien, si usted conoce de alguien en su trabajo, en su vecindario, aquí mismo en la iglesia, que sabe que necesita ir a algo como esto, que necesita recibir esa bendición de estar en comunión, tener un mismo lenguaje, no deje de asistir. Yo voy a comprometer aquí públicamente a todas las parejas, asistan a esta cena. Vamos a pasar un tiempo maravilloso y además está barato. Y usted puede bendecir a alguien más. ¿Hay alguna pareja en su mente que dice, debiera de ir? Bueno, invítela. O aun cuando usted no pudiera pagarle, invítela de todos modos. Yo a esta pareja le dije, les compré una entrada. No le he comprado, la voy a comprar hoy. Y tienen que ir. Ya la compré, yo ya reservé, así que tienen que ir. No les di opción. Y el hermano me dice, bueno, está bien, gracias. Y yo no sé qué va a pasar esa noche ahí, pero yo lo que puedo esperar en Cristo es todo lo mejor. Podemos esperar en el Señor. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Porque como comunidad, de que usted va a recibir algo bueno, va a recibir algo bueno. Porque en el Señor, esa es su voluntad, de que todos nosotros nos gocemos en Él. Su cuerpo, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá. Cuando como comunidad de pacto crecemos juntos, ya no es fácil para que hagamos lo que ahora se le llama la migración eclesial. ¿La conoce usted? No, no la conoce porque usted es fiel a su congregación. Ni sepa de qué se trata. Pero hay hermanos en la fe que todavía son zarandeados por las olas. Porque se dejan, tienen lo que dice la Biblia, comezón de oír, pero hasta ahí se quedan nada más. Vamos allá, que a la iglesia, miren todo lo que está pasando. Y no se dan cuenta que entre nosotros está pasando algo grande. Y algunos nos quedamos, ¿qué pasó? ¿No te diste cuenta? Bueno, concentrémonos en esa presencia del Señor. ¿Qué es lo que sucede entonces con esa comunidad de pacto? Bueno, a través de Jesucristo, Él nos rescata y nos aparta para Él. Pero como comunidad de Cristo Jesús, a través de esa cruz del Calvario, a través de ese cuerpo inmolado, nos lleva a que todos nosotros podamos gozar de unidad, en donde nos tomamos de la mano, en donde caminamos juntos, en donde nos cuidamos, en donde oramos los unos por los otros y nos amamos, porque esto es lo que está sucediendo aquí en la comunidad cristiana, el Atillo. Nos amamos entrañablemente, nos damos abrazos, y después cuando la pastora dice, abrace por lo menos a 20, y cuando ya llegó a 18, usted ya perdió la cuenta. Porque nos amamos en el Señor. Nos llenamos de su presencia y nos apoyamos los unos a los otros. Y nos recomendamos los unos a los otros. Y decimos, hey, yo conozco algo que está, que puede ser de bendición, de beneficio para ti. Porque sabemos que si Cristo tuvo esa misericordia de jalarnos y rescatarnos y ponernos aparte para Él, nosotros también tenemos que gozarnos en el Señor todos juntos. Póngase de pie, por favor. Delante del Señor, manifieste su voluntad y comprométase con Él. Comprométase con el Señor en servirle, en disponer delante de Él aquellos dones y talentos que Él le ha dado para bendición de la comunidad. Hable con su Señor. Hable con su Señor. Cierre sus ojos y en primer lugar empiece agradeciéndole al Señor porque en su plan maravilloso hace 5 años Él decidió levantar a unos líderes apasionados en su corazón y apasionados por las almas y fueron obedientes y dispuestos a llevar esta carga que después nace con un nombre, Comunidad Cristiana Internacional El Hatillo. Bendiga a los pastores Vilorio en este momento, por favor. Levántelos en gratitud al Señor. Levante al equipo pastoral de la iglesia, levante al equipo ministerial de la iglesia. De gracias por cada uno de aquellos que disponen de su tiempo, de su talento, de sus recursos, para que todos podamos conformar esa comunidad de pacto. También tome de la mano, abrace a su esposa, a su familia que tiene ahí cerca. Y dígale al Señor, gracias Señor por habernos rescatado como familia. Gracias Señor porque como familia podemos venir juntos a buscar tu presencia y adorarte y bendecirte. Pero ahora todos nosotros también somos una gran familia en el Señor. Así que tome de la mano a la persona que aunque no sea su familia consanguínea, es la familia de Cristo para usted. Somos un cuerpo. Unamos los bloques, por favor. Que no haya una sola persona en quedarse fuera de esa red. Somos una comunidad en el Señor, una comunidad de pacto. Bendecimos el nombre del Señor. Ore al Jesús. El Dios que da la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros todo lo que le agrada. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación. Y que la gracia sea con todos nosotros. Y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias por Jesucristo, Señor. Y te adoramos por tu presencia entre nosotros y por la comunidad de pacto que hemos conformado por tu buena voluntad, Señor. Gracias porque tenemos una familia en la fe en la que podemos confiar, las que nos podemos apoyar, las que nos podemos respaldar, nos podemos cuidar, nos podemos amar. Gracias, Señor, porque en tu voluntad son 5 años que podemos celebrar para bendecir tu nombre, Señor. Padre, que las puertas de esta casa sigan siempre abiertas y que nuestra disposición individual, familiar y grupal esté siempre disponible para ti, Señor, para bendecirte y glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, denle un aplauso al Señor. Bendíganse todos juntos.